Muy bien, hoy vamos a continuar con el estudio del libro del señor Ta'ibni, del conocimiento de sí mismo. Y la clase pasada habíamos terminado nosotros con el capítulo número 23. Y el capítulo siguiente es el capítulo 24. Pero como el capítulo 24 es un capítulo que habla sobre el yoga, es mejor que cada quien se lo lea en su casa. Así que para todos aquellos que nos escuchan, lo que vamos a hacer es saltarnos totalmente el capítulo 24. Y probablemente hagamos lo mismo con el 25, ahora vamos a revisarlo. El 24 habla sobre las 8 subdivisiones de la técnica del yoga, y ahí ustedes tienen, ¿verdad?, los métodos yógicos, según el señor Patanjali, para conseguir la unión, por eso la palabra yoga significa unión, con la divinidad. Ahí lo tienen. Por favor, sí que requeriré más adelante el comentario relleno de este folletito, de este capítulo completo, ¿de acuerdo? Así es que ténganlo en cuenta. Solo para saber si ustedes se lo han leído y si aquel que le interese practicar estas cuestiones del yoga lo pueden hacer perfectamente. Y ahí lo tienen, con todos esos nombres sánscritos y demás. Luego, aquí hay otro capítulo que es el capítulo 25. Este lo vamos a dar aquí en clase porque no es demasiado largo y creo que lo daremos entre esta clase y la siguiente, y la última daremos para terminar ya el curso escolar que estamos en este momento pasando por él, con el último de los capítulos del libro que se titula ¿Hay necesidad de un guía? Ese es el último capítulo del libro. Entonces voy a entregar pues el siguiente capítulo, el 25 de el señor Ta'ibni, para que lo tengan allí presente. Bueno, perfecto, dejamos ahí y vamos a dar paso pues al capítulo número 25, que trata sobre ¿qué? Sobre la realización de sí mismo y la búsqueda de la felicidad. El último capítulo de los Yoga Sutras, dice el señor Ta'ibni, es el más difícil de comprender porque contiene algunos de los conceptos más sutiles en los que se basan la filosofía y la psicología del yoga. En este capítulo no hay mucha técnica con la excepción del Dharma Mega, Samadhi, la más elevada de la clase de Samadhi, que sitúa al yogi completamente fuera del reino de la mente y lo establece permanente e irresistible o irreversiblemente en el reino de la realidad. O sea, ascienden, ¿no? Es irreversible que vuelva al mundo de la forma nuevamente. Ya hemos considerado en un capítulo anterior la filosofía del yoga en uno de sus aspectos, es decir, la involución y la evolución de la mónada en la manifestación, esto ya sí que lo estudiamos, y su salida de la manifestación como individuo que se ha realizado, que puede mantenerse centrado en el reino de la realidad y sin embargo funcionar en el reino de lo relativo a través de la serie de vehículos que ha creado y perfeccionado para su uso mediante el largo curso de la evolución y el desarrollo de su naturaleza divina potencial. Ya hemos hablado de esto incluso en el capítulo anterior, que esto del desarrollo de la naturaleza divina en la forma, eso no puede existir, pero sí la expresión, como se diría hoy en día. Así es que la presencia yo soy nuestra, lo que adquiere a lo largo de todo ese proceso evolutivo, vamos a llamarle así entre comillas, es la capacidad de expresarse exteriormente, en el mundo físico, en el etérico, en el astral y el mental. Eso es lo único que logra hacer, y es bastante. Toda la filosofía del yoga, sin embargo, tiene una esfera de acción mucho más amplia y forma parte realmente de una filosofía más completa de la sabiduría antigua, la cual nos da una idea de la naturaleza de la realidad y de su manifestación en los mundos fenoménicos de lo relativo. Toda la doctrina oculta, revelada o sin revelar, es pues la base de la filosofía yoga. La psicología del yoga está naturalmente relacionada con esta filosofía más importante, y aunque difiere en cierto modo de la escuela a la cual pertenece este sistema particular del yoga, en amplias líneas generales y en su carácter esencial, es prácticamente la misma para todas las escuelas de disciplina yógica. Estas diferencias en la psicología básica de los diferentes sistemas pueden parecer significativas, pero en realidad no es así. Estas diferencias son debidas a los diferentes métodos de enfoque y de puntos de vista, y para aquellos que tienen una percepción intuitiva de estas cosas, no son de carácter fundamental. O sea, las diferencias entre los diferentes sistemas no tienen un carácter fundamental, no es especial ni definitivo, sino momentáneo. Eso es cuando se entiende el yoga. Ahora, los que sí que se pelean por entre una escuela y otra a muerte, pues evidentemente no están entendiendo el yoga realmente como es. Ya se le ha dicho o se ha dicho que la filosofía del yoga parece estar basada, al menos externamente, en la doctrina de Sankhana, y por eso, naturalmente, la psicología también está relacionada y se expresa en términos de la filosofía sankhiana. Esta psicología no está formulada ni tratada sistemáticamente en los Yoga Sutras y tiene que recopilarse en los diferentes sutras que tratan diferentes aspectos del yoga. Pero para el estudiante atento que ha estudiado el tema exhaustivamente, la principal característica de esta psicología es claramente discernible y puede concebirse como un sistema de pensamiento completo y autosuficiente, no relacionado en absoluto con los diferentes sistemas de psicología modernos, que hoy en día son muchos más de los que había antes, cuando fue escrito este libro. La ciencia del yoga trata del universo manifestado y de la realidad en la que se basa, como un todo. Aunque tiene en cuenta todos los fenómenos de la naturaleza, se ocupa principalmente de los reinos invisibles del universo. En cambio, la psicología moderna se basa en los fenómenos del universo visible, que es precisamente el caparazón externo que cubre las realidades internas y que solo permite que se expresen muy parcialmente. Es inevitable que una psicología que tiene que tratar todos los fenómenos del universo manifestado, visible e invisible, así como la realidad que es base de todos los fenómenos, deba tener una base más amplia y más profunda que una psicología que solo atañe a la superficie de las cosas y que incluso tiene miedo de ahondar debajo de la superficie. Si eso pasa con la psicología, porque no quiere ahondar mucho sobre el yo. ¿Y qué es el yo? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene? Eso no quiere. Solo está estudiando nuevamente, parece mentira, de nuevo las causas. Perdón, los efectos, no las causas, eso quiero decir. Por lo tanto, no puede esperarse que haya nada en común entre las dos psicologías y debemos estar preparados para considerarlas por separado e independientemente por el momento. Solo cuando la psicología moderna haya profundizado mucho más en los fenómenos de la vida y cuando acepte, al menos en cierta medida, la doctrina oculta, será cuando pueda esperarse que se llegue a alguna clase de relación con la psicología del yoga. Bueno, de esto el tibetano habla muchísimo, el maestro Duyual Kul, cuando se refiere a que en el futuro la psicología será diferente. Será una psicología de los rayos, de las llamas, de la reencarnación, de los cuerpos, y no una psicología solamente emoción-mente, entre comillas, o emoción-cerebro sería el caso. Por el momento, conformémonos con disentir y no las obliguemos a reconciliarse tal como muchas personas pretenden hacer. Bueno, además que en ese momento son irreconciliables, pues si están en lucha, en pugna, no se pueden reconciliar. No es posible en este corto capítulo presentar, aunque sea someramente, o sea por encima, la psicología del yoga, la filosofía más importante de la cual forma parte. Pero hay una cuestión importante sobre la que se ha arrojado alguna luz en el capítulo último de los Yoga Sutras, es decir, la búsqueda universal de la felicidad. Esto es algo que nosotros también estudiamos en un capítulo anterior, todo lo que era la felicidad, y que estuvimos hablando de lo que es la alegría, la felicidad y las diferentes, términos con los que nosotros describimos este tipo de cosas, que no es lo mismo alegría que felicidad y todo lo demás. Bueno, puesto que la cuestión está basada en nuestra experiencia común de la vida humana y tiene un gran significado para el aspirante, vamos a hablar de los sutras que tratan de ello. Si consideramos la vida humana en conjunto, desapasionadamente, y si la analizamos en sus aspectos esenciales, ¿qué descubrimos? Descubriremos que la vida es una continua representación del deseo y de la mente en formas diferentes y en circunstancias distintas. Bueno, esto lo dice la psicología, de alguna manera. Todo ser humano está gobernado constantemente por el deseo en búsqueda de la felicidad. El deseo del placer, se podría llamar así en psicología. Y la mente es utilizada por el deseo de diferentes maneras para agenciarse, conseguir, con los medios de extraer de donde sea la felicidad que pueda conseguirse de las innumerables cosas que son objeto de nuestra persecución. He allí la maraña, la tela de araña y también la estopa, ¿verdad?, enredada, de por qué ocurren las cosas, de nuestra felicidad personal, dónde está la nuestra, dónde termina y dónde empieza la del otro, de por qué nos estamos pisando continuamente la vida, los sentimientos uno del otro, por qué exigimos, por qué nos dejamos, por qué nos damos. Todo eso viene porque existe una constante lucha del cuerpo emocional por sentirse feliz, y el cuerpo mental también. Es una lucha mental-emocional para conseguir, entre comillas, la felicidad, que para cada quien es diferente. La felicidad para cada quien es diferente. Se puede hablar en general de una felicidad que es un bienestar saludable, mental y emocionalmente, pero la gente quiere mucho más que eso, además de también físicamente, ¿no? Pero quiere mucho más que eso, son sus deseos. No solo quiere estar bien física, emocional y mentalmente, sino que además quiere tener todas las cosas que desea, ¿no?, que se puede imaginar. Patanjali parte de este fenómeno universal de la vida humana y trata de bucear hasta su origen. Los budistas dicen que todas las criaturas buscan la felicidad, no solo los seres humanos, los animales, las plantas y yo diría los minerales, en sus diferentes formas de búsqueda de felicidad. Él ha intentado demostrar dónde empieza el deseo y dónde empieza la mente, y qué hay en la base de esta interminable e inútil búsqueda de la felicidad por parte de todos los seres humanos que están envueltos en las ilusiones y en las limitaciones de este mundo. O sea, ya está asomando que es inútil buscar la felicidad, no porque no se pueda hallar, sino porque en la búsqueda está el problema. En la búsqueda sobrevienen los problemas. Ahora creo que hablaremos de eso un poco. Los dos sutras que proporcionan la pista de este fenómeno universal de la vida humana son los siguientes. Y dice así: las modificaciones de la mente siempre son conocidas de su dueño a causa de la inmutabilidad del Purusha. ¿Y qué era Purusha? Por ejemplo, el espíritu, ¿verdad? Es una palabra que define lo que es espíritu. Sigue el otro versículo: aunque matizada por innumerables vasanas, ella, o sea la mente, actúa como otro porque siempre actúa en compañía. Son bastante extraños estos, ¿verdad?, versículos. Vamos a ver, dice aquí. El primer sutra significa que todo cambio y modificación que tiene lugar constantemente en la mente de un individuo sucede en la esfera de acción de la conciencia de la mónada, que es llamada Purusha en los Yoga Sutras. Bueno, entonces, aquí nuevamente nos encontramos con el mismo error que hemos encontrado en otras ocasiones en este libro. Si el mismo sutra dice lo siguiente, dice: las modificaciones de la mente siempre son conocidas de su dueño a causa de la inmutabilidad del Purusha, entonces el Purusha no puede cambiar, no puede tener modificaciones de la mente. Por consiguiente, la aseveración que dice aquí es totalmente insustancial, porque fíjense, dice aquí, que significa este sutra que todo cambio y modificación que tiene lugar constantemente en la mente de un individuo sucede en la esfera de acción de la conciencia de la mónada, y eso no puede ser. Todo lo que tú hagas aquí abajo no tiene repercusión de ninguna manera en la presencia de Yo Soy. Faltaría más que todo lo que hace el ser humano como un mono estuviese molestándole a la presencia. Implicaría decir que Dios se molesta y se enfada con las cosas que hacemos nosotros, simples hormiguitas. Imagínense ustedes, qué tontería. Y esto es porque a lo mejor este señor desconoce o se ha olvidado de que la presencia de Yo Soy no está presente en los vehículos inferiores, sino es un rayo de su luz, que es muy diferente. El sol no está presente en este planeta, solo los rayos de su luz es lo único que está presente. Si nosotros bajáramos el sol al planeta, no quedaría planeta. Se convierte en sol, ¿verdad que sí? Porque el sol lo consume con su fuego y lo integra por completo. Es lo mismo que pasaría con la personalidad si bajáramos a la presencia de Yo Soy. Lo convierte todo inmediatamente en presencia de Yo Soy. ¿Se dan cuenta? Entonces la presencia de Yo Soy no puede verse afectada por los vasanas, las modificaciones de la mente del ser humano. De aquí que todo lo que ocurre en la mente, sigue diciendo él, a cualquier nivel, está presente en su conciencia, o por decirlo en otras palabras, la mónada es consciente de ello. Resbalón. ¿Verdad? Resbalón. Eso no es verdad. La mónada no está consciente de ello. El segundo sutra significa, vamos a leer el segundo sutra de nuevo para rehilarlo, aunque matizada por innumerables basanas, ella actúa para otro porque siempre actúa en compañía. Pero bueno, yo no sé si ustedes lo ven y está muy evidente lo que quiere decir ese sutra. Ese sutra está diciendo, bueno, el primero no está diciendo en absoluto que la mónada se vea influenciada, porque está diciendo simplemente que actúa las modificaciones en la mente a causa, y se puede ver que se modifica la mente a causa de que hay una materia que está estable. Esto es como decir, sobre esta mesa yo puedo desplazar este objeto, que es un lápiz, de lado a lado, y lo puedo ver cómo se desplaza a causa de que la mesa está quieta. Entonces está diciendo que la presencia yo soy, el Purusha, el espíritu, está inmutable, imperturbable, quieto, y por eso se pueden notar encima las modificaciones de la mente. Luego tiene sentido el segundo de los aquí presentes versos, que dice, aunque matizada por innumerables basanas, la mente actúa para otro porque siempre actúa en compañía. Claro, siempre están la mesa y el lapicero o el lapicito. Y actúa en compañía porque la mente no puede hacer nada sin la sustancia y energía que le da la luz de la presencia, así como el planeta Tierra no puede hacer nada sin la luz del Sol. En definitiva, ¿qué pasaría si la luz del Sol se cortara de repente? No nos moriríamos ipso facto. No moriríamos ipso facto. Tardaríamos a lo mejor muchos años en se va muriendo quizás el reino vegetal primero, luego el reino animal, y luego los seres humanos y varias personas que están entre el reino animal y el reino humano, dicen por ahí. Pero bueno, en principio puede tardar a lo mejor 100 años en terminar toda la vida sobre el planeta. Y eso equivaldría como un poco, salvando las diferencias, a que cuando se retira la vida de la presencia yo soy de nuestro cuerpo, no se desintegra, clac, se hace invisible inmediatamente, sino que empieza a disgregarse paulatinamente. Que tarde cuánto, no se sabe cuánto tarda, algunos más rápido, otros más lento, algunos tardan años en disgregarse por completo. Pero esto ocurre exactamente igual, así, de esa manera. Como ha ocurrido con la luna, la vida se retiró prácticamente en su totalidad de ella. Y miren cómo está el planeta. Entonces no puede crecer vida en ella, de ninguna de la manera, por lo menos vida conocida por nosotros. Y como estamos tan cerquita de la luna, pues se entiende que no hay vida. Bueno, entonces, en principio, es gracias a que actúa en pareja, siempre hay un espíritu asociado con un cuerpo, porque no puede haber un cuerpo sin espíritu. Por lo menos no duradero, por lo menos no sin empezar a digregarse, a eliminarse. Antiguamente cuando se hablaba de la segunda muerte, querían decir eso, un cuerpo sin espíritu, y eso sí que podía existir, porque cuando vamos a un sepelio, vemos allí un cuerpo sin espíritu, ¿no? No podemos, no nos extraña tanto una cosa así. El espíritu ya está por allá, en la junta kármica posiblemente, ¿verdad? Su alma, y sin embargo el cuerpo sigue aquí, hasta que se vaya digregando. Entonces sí que hay cuerpos sin espíritu, pero están tiesos, digregándose, pudriéndose, no tienen vida. Lo que les queda es como la galvanización, la magnetización de haber estado la vida allí, pero nada más. Está todo ya de salida, para afuera. Bueno, pues en la segunda muerte lo que ocurría es que se podía mantener esos cuerpos más allá de lo normal y animarse por otras entidades. Eso era la segunda muerte, o por lo menos el estado de las personalidades que quedaban aquí digregándose continuamente. Bueno, lo que dio origen a todas esas leyendas de hombres lobo, draculines, draculones, ¿verdad? Y etcétera, y chupadores de sangre, entre comillas. Ahora los encontramos en los bufetes de abogados. Mentira. de otra forma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿puede existir la vida sin la presencia yo soy? Digo, sí, mientras se desmagnetiza. Sí, mientras se corrompe. Sí, mientras se va disolviendo. ¿No? ¿Puede existir la fuerza del tren cuando el tren ya ha pasado? Sí, en el viento que va detrás del tren. Existe esa fuerza. Y tienes que tener cuidado. Por eso, sí, es verdad, porque ustedes han visto un ave que de repente pase cuando ha pasado un avión, pase por la estela. O un barco, sin ir más lejos. Los barquitos pequeñitos no pueden ir detrás de la estela de un barco grande. No van a chocar con el barco, evidentemente, ya pasó. Pero las ondas que ha dejado todavía están formando una turbulencia. Bueno, nosotros al paso del planeta Tierra, pues también dejamos una pequeña turbulencia que se va disolviendo como las ondas en el agua del mar. Bueno, eso es lo que significa el segundo sutra, pero vamos a ver qué es lo que dice el señor Taimni. El segundo sutra significa que la mente siempre actúa como un instrumento del deseo, pero como que los deseos están cambiando constantemente, la mente no puede actuar realmente por el deseo. ¿Te parece un trabalenguas? Debe actuar por algo que es constante y que esté asociado con ella todo el tiempo. Y el sutra anterior nos ha demostrado que este factor constante es la mónada o purusha. Ya lo vuelvo a decir. Entonces, si es constante, ¿cómo puede verse afectado por los cambios de la mente? Si es constante, es constante. Ya está. ¿No? El latido del corazón es constante. ¿No? Si deja de ser constante, puede ocurrir algo malo. ¿Verdad? Bueno, pues entonces siempre permanece constante. Y el sutra anterior nos ha demostrado que este factor constante es la mónada o purusha. Ya dijimos esto. Así pues, vemos que es la mónada la que debe ser la fuerza motriz detrás de los deseos, esto ya lo hemos dicho nosotros, y el factor testimonial de todas las modificaciones o cambios de la mente. Bueno, otra vez, se ha resbalado con una cáscara de plátano. Se ha resbalado con una cáscara de plátano, porque esto es una cuestión lógica. Si eso es así, entonces, ¿qué hace en medio el alma? ¿Qué hace en medio todos los grados diferentes? ¿Qué hace en medio el cuerpo causal alrededor de del Cristo interno, del mental superior? Bueno, no haría nada, porque si es la propia presencia la que registra eso, no. La presencia no registra nada. Ya lo que tenía que haber registrado lo hizo a su paso por las siete esferas de los siete rayos, alrededor del sol. Ella aquí no va a registrar nada. Ni siquiera el cuerpo causal alrededor de la mente superior registra nada. Solamente la semilla del bien que detrás de todas las cosas se encuentra. O sea, si ni siquiera el mal llega al cuerpo causal, ni el mal llega al mental superior, ¿cómo es posible entonces que cualquier modificación que podamos hacer aquí pueda ser registrada en la presencia de alguna manera? No. ¿De acuerdo? La mónada no es testimonio de nada, porque si no, no habría ni ángel registrador en la junta kármica, ni habría Cristo interno que abogue por nosotros, ni habría padrinos, ni habría administración del karma, ni nada. Ahí no hay nada. Y ustedes han escuchado el cursillo que hemos dado, la mayoría de ustedes, sobre No existe la muerte, que ese es el libro de los maestros ascendidos que escribieron por allá en los años 60, y ellos dicen allí que como máximo es el Cristo interno que aporta su experiencia sobre las oportunidades que debió haber empleado el individuo y no las empleó según sus potencialidades. ¿Se acuerdan? El único que se compara es la experiencia del alma con lo que debió haber hecho, o sea, lo que hizo con lo que debió haber hecho. O sea, la comisión en contraste con la omisión. Eso es lo que se contrasta. Ahí no se dijo por ningún lado de que la presencia venía y decía, yo tengo más experiencia que aportar. Ahí no se habla de la presencia yo soy en absoluto. Ustedes vieron en el curso que estuvimos hablando de la presencia yo soy sobre no existe la muerte. Ella está más allá de lo que puede ser muerte. Más allá de lo que puede ser limitación, más allá de lo que puede ser karma. ¿De acuerdo? Traten de conseguir, aquellos que nos están escuchando, el cursillo de No existe la muerte, que también está disponible para que lo escuchen. Consideremos, en primer lugar, dice aquí el señor Taibni, la mente y el deseo por separado, y veamos su significado en la vida humana antes de considerar su acción conjunta y antes de que actúen mancomunadamente en la persecución de la felicidad. Esto ya es otra cosa. Sí que es verdad que el deseo y la mente actúan mancomunadamente en conjunto para la consecución de la felicidad. De lo que el ser humano entiende como felicidad, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, cuando apenas acabamos de individualizarnos, lo que ocurría es que nosotros queríamos plátanos y queríamos despiojarnos. Esa era nuestra felicidad, ¿verdad? Y colgarnos de las lianas al estilo Tarzán, el hombre mono. Y no dudo que alguno de nosotros se llamara Chita, ¿verdad? Eso era la felicidad para nosotros, porque la felicidad para un mono es eso. Y prácticamente eran monos los que estábamos allí en aquel entonces. Probablemente todos nosotros fuimos monos. Que no es lo mismo que hoy en día seamos monos, ¿verdad? En el término calificativo de la palabra, en el aspecto calificativo de la palabra. Bueno, pues nosotros, a medida que pasa el tiempo, vamos cambiando nuestro sentido de la felicidad. No hace mucho, a lo mejor, la felicidad para algunos de ustedes era una cosa muy común, ¿no?, en el mundo físico. Ahora, cuando recién han entrado al sendero espiritual, su felicidad quizás, o su objetivo de la felicidad, ha cambiado y ha aumentado y ha mejorado. Y la felicidad parte ya no por la satisfacción física solamente, sino por la satisfacción espiritual de las cosas. Y estamos hablando de ¿cuántos años? Vamos a poner un promedio de 15, 10 años, más o menos. Bueno, pues fíjense ustedes cómo cambia el concepto de felicidad. O sea, que no puede existir un lugar donde emane felicidad para todos por igual, porque la felicidad tiene que emanar desde dentro de cada uno separadamente. Entonces, la búsqueda de la felicidad es solamente una búsqueda de la mente y de los sentimientos. La presencia de Yo Soy no busca la felicidad. ¿Por qué? Porque ella es la felicidad. El Cristo interno no busca la felicidad porque Él es la felicidad. Los maestros ascendidos no buscan la felicidad porque ellos son la felicidad y otras tantas cualidades. ¿Quién busca la felicidad? Aquel que no la tiene. Es el ser humano. ¿Y cómo lo busca? A su manera. Bueno. ¿Cuál es la teoría del conocimiento según la psicología del yoga? Bueno, la mente, o chita, al final vamos a hablar de chita, tal como se le denomina en los Yoga Sutras, opera a través de una forma que llamamos cuerpo mental. Su función es conocer. Pero, según la psicología del yoga, la mente no tiene capacidad para conocer porque en sí es inconsciente. Bueno, aquí se está metiendo en un ámbito ya puramente teórico. Pero bueno, sigamos. Esta capacidad para conocer se le llama, o se le da el nombre de buddhi, que es la luz de la conciencia que se deriva del purusha. O sea que, en palabrita de centavo, es la presencia Yo Soy, su luz, la que da vida a todos los cuerpos. Y es la que quiere penetrar y extenderse y abrirse a todas las direcciones que pueda, porque la luz quiere irrumpir sobre las sombras e iluminarlo todo. Esa es la luz del sol, por ejemplo. Quiere iluminarlo todo. El conocimiento que brota en la mente en presencia de un objeto de percepción se deriva del conocimiento ilimitado u omnisciencia del Purusha. Claro, esto ya lo estudiamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad que tenemos nosotros para entender algo, entender, por ejemplo, que esto es una copa, no es una capacidad de la mente en sí misma, sino es una capacidad de la presencia que nos está lloviendo, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la lámina de la presencia, de arriba hacia abajo, porque es una presión continua de los reinos superiores hacia nosotros. ¿Entendido? Por eso es que la presencia no aprende nada. O sea, cada vez que logramos entender algo, es porque en medio la sustancia de la presencia ha hecho de esclarecedor, de elemento iluminador. Y entonces podemos percibir las cosas gracias a que ella, o por lo menos su energía, está presente en toda nuestra vida, física, emocional, mental y etérica, ¿no? Vamos a decir en todas, en general. Entonces, toda capacidad de entender algo es la presencia Yo Soy. Toda la capacidad de percepción es la presencia Yo Soy. Pero esto no significa que sea la presencia de Dios la que se esté enterando de estas cosas. Nuevamente parece una paradoja. Volvemos al ejemplo del sol, que bastante bien que nos viene. Todo lo que tú hagas con la luz del sol aquí no significa que lo esté extendiendo, agarrando el sol y registrándolo de alguna manera allá en la corona del sol o en el centro mismo de ese globo que llamamos sol. Él exhala su luz y lo que tú hagas con esa luz ya es problema tuyo. Imagínense que aquí no solo nos llega luz del sol, que es una estrella realmente cercana, está a 8 minutos luz. Nos llega luz de soles que incluso ya no están. Y aquí volvemos a hablar del mismo tema. Soles que ya se han convertido probablemente en agujeros negros. Que es el final de un sol, de la manifestación física de un sol. Sin embargo, su luz nos está llegando todavía. ¿Creen ustedes que nosotros le podemos afectar a ese sol agarrando esa luz y haciéndola que se haga una vitrocerámica por luz cósmica de otras estrellas? Porque terminarán haciendo cosas así. Es que hay unas radiaciones de una estrella por allá que está a 100 años luz. Esa estrella ya se terminó, pero la luz está viajando en el espacio y tardará 100 años en terminarse. Mientras que llegue esa energía, durante 100 años podemos aprovecharnos de ella. Así están los científicos, tratando de aprovechar esas energías que vienen, aunque los generadores universales, vamos a llamarlo así, esos elementos que generaron esa luz o esas energías, ya no existen físicamente hablando. Entonces, ¿me quieres decir tú a mí que tú vas a poder afectar a ese planeta cuando ese planeta o ese sol o ese objeto estelar ya no esté presente? No puedes afectarle. No puedes hacer nada, solo disfrutar de esa luz y ya está. ¿Se han fijado? Entonces la presencia de Yo Soy manda sobre nosotros su luz, pero nosotros, hagamos lo que hagamos con esa luz, no podemos afectarla en nada. Estaría bueno. ¿A quién afecta entonces lo que hagamos con la luz de la presencia? A nosotros mismos, porque eso es una ley universal. O sea, lo que tú hagas con la energía pura y perfecta de tu presencia, si es en bien, se te revierte en bien. Si es en mal, se te revierte en mal. Estamos hablando de las leyes del karma, estamos hablando de la junta kármica que administran todo eso, y aquí no hemos hablado de la presencia para nada. Solo estamos diciendo que ella es la fuente de todo en este universo y en tu mundo. Ahora, lo que hagas tú con eso ya es otra cosa. Es como la fábrica y la persona, el consumidor. Por mucho que tú le des golpes contra el suelo al tetrabric de leche de soja, no vas a dañar la fábrica. Dañas tu bote de leche. Juega al fútbol con el bote de leche y la fábrica no empezará a escocerle, ¿verdad? En los aparatos, y los aparatos están funcionando mal. Alguien está usando mal la leche. No. Cuando el bote ya está emitido, ese bote no puede afectar a la fábrica nuevamente. No se regresa. Bueno, esto ocurre así igualmente aquí. Bueno, ténganlo en cuenta porque después capaz que nos dicen otra cosa y podemos defendernos. Cuando la mente se pone en contacto con un objeto de percepción, repito, es afectada tanto por la conciencia del Purusha funcionando a través del Buddhi como por el objeto que se busca conocer, y la respuesta de aquel que todo lo conoce, el omnisciente Purusha, ante este estímulo limitado es el conocimiento del objeto obtenido por la mente. Bueno, aquí ocurre una cosa, y lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros decimos que es la presencia la que está tratando de manifestarse solo para expresar, no va a recoger nada, solo va a emitir, porque ya lo vemos en el propio desarrollo de los chakras. O sea, los chakras, cuando estamos en un proceso primitivo, están recibiendo energía todo el tiempo, pero cuando llega una madurez, lo que llamamos iniciación, empiezan a exhalar esa energía y a partir de entonces ya no vuelven a recibir. Se revierten, dicen los entendidos. El chakra, incluso el de la cabeza, parece como un bombín, una especie de sombrero que hace ¡plac!, como un paraguas, y empieza a emitir rayos. Ya jamás se vuelve a poner otra vez cóncavo. Ya jamás se vuelve a poner hacia adentro de nuevo. Ya exhala, exhala, exhala. Y no solo ese chakra, sino todos los demás chakras. Yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, si no pueden aquí porque no está presente, la lámina del señor Miguel, del arcángel Miguel. no hay un solo punto de su cuerpo que no emita luz. Desde sus mangas, de sus brazos, de sus dedos, de su cabeza, de su frente, de su cuello, son como joyas, emitiendo luz, 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 luz. Eso no va a ser al revés. No se van a poner atrás, porque si no, imagínense ustedes que emita toda esa luz, pues cuando la absorba se convertiría en un agujero negro terrible. Eso pasa en el universo. Las estrellas, que emiten mucho, mucho a nivel físico, ¿qué les pasa? Empiezan y se convierten, cuando ya son viejas y fallecen, ¿se convierten en qué? En agujeros negros, y empiezan a chupar luz, 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 luz. Son negras precisamente porque no se ve qué es lo que ocurre en el interior. Por eso se llaman agujeros negros. Tiene que haber algo, pero no saben qué es porque la luz allí es tragada. Entonces, como no hay luz, no se ve nada. Son negros, esos agujeros. Pero tiene que haber algo. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, se tragan la luz. Bueno, ocurriría lo mismo con esos maestros. En vez de llegar un momento en el que te den luz, 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 te absorberían la tuya. Sería como absurdo, ¿verdad? Ellos ya están conectados con la fuente suprema de manación continua de cualidades, que es su propia presencia yo soy, por eso emiten. ¿Ven? Esos rayos que salen de la presencia salen y no entran. Salen de la presencia hacia todas direcciones. No es que estén entrando. Entonces nosotros lo que podemos hacer es solamente percibir a la presencia, pero jamás la presencia nos va a percibir a nosotros. No es que no pueda, es que ella abarca todo lo perfecto y no puede percibir imperfección. ¿Por qué? Porque simplemente la imperfección no existe, pues uno la puede percibir. Desde el primer momento que decimos que la mónada empieza a percibir imperfección, entonces adiós luz que te apagaste, porque entonces la fuerza siniestra tiene razón, ¿no? Se puede dañar el espíritu, no puede ser. ¿Se acuerdan de la película Misión a Marte? ¿Se acuerdan de la cara esa tan extraña que encontraron en Marte y enviaron como una especie de señal, como un aparatito para que hacia la cara, para que con un código correcto esa cara empezara a emitir una señal, abriese la puerta, ¿no? Bueno, pues precisamente cuando el código era incorrecto, cerrado por bandas, ahí no podías entrar ni aunque quisieras, ni taladraras, ni nada. Pero en cuanto emites el código correcto, introduces ese código correcto, ¿qué ocurre? Se abre la puerta y te dejan entrar. Y no solo la puerta para esa cara, sino para todo lo que viene después, que era ese viaje al comienzo, en verdad, cósmico del ser humano, se suponía en la película, hacia las estrellas más arriba. Dice aquí entonces, esto es así porque Purusha está siempre en el trasfondo y es omnisciente, o sea, lo sabe todo. Es el factor común en todo proceso de conocimiento y también el almacén de toda posible clase de conocimiento que aparece en la mente. Platanazo de nuevo. No puede ser el almacén de todo conocimiento que aparece en la mente. No puede ser el almacén. De hecho, los entendidos en reencarnación saben que cuando tú desencarnas, el conocimiento que tenías se queda en el cerebro físico y se disuelve. ¿Qué es lo que te llevas? Lo aprendido, que es diferente al conocimiento. Es lo aprehendido, por eso es otra palabra. Aprender significa agarrar hacia uno, asirlo hacia nosotros, realmente integrarlo dentro de nosotros. ¿Pero qué vas a integrar? Porque, vamos a ver, cualquier experiencia que tengamos como seres humanos en el exterior no tiene para nada comparación con lo que vive la presencia de Dios hoy en su reino. O sea, ¿qué va a aprender la presencia de Dios hoy? Nuevamente es el error. La presencia de Dios hoy no quiere tener experiencias en el mundo de la forma. ¿Por qué? Porque todo ella lo puede hacer 100 veces mejor. Bueno, digo 100 veces mejor por ponerle un número, pero es infinitamente mejor. Entonces, que nosotros digamos, ay, ya por fin puedo sentir amor universal. Y yo amo a todas las razas, y a todas las personas, y a todos los sexos, y amo a todos los animales, a todos los vegetales. Y uno dice, qué amor tan grande. ¿Verdad que sí? Bueno, pues la presencia de Dios hoy no solo ama eso, sino que ama todo este planeta, de otros planetas, del sistema solar, de otros sistemas solares, de toda la Vía Láctea, de todo el sistema conocido, de todo el universo. Entonces, eso le parece moco de pavo. Entonces, claro, fíjense ustedes que lo que está pasando es que es la personalidad la que está tratando de semejarse a la presencia. Esto es otra cosa. Es el esfuerzo de la mente, del cuerpo, de los sentimientos por semejarse a la presencia. Y cuando nos semejamos a la presencia en un punto dado lo suficiente, según la ley espiritual, y es cuando la presencia puede abrírsele paso y dejar que su luz nos convierta directamente en ella. Como el sol convertiría al planeta Tierra nada más dejándole un poquito más cerca. Lo convertiría en él mismo, vamos. Es eso nada más, o sea, no hay otra cosa. Todo lo que tú aprendes, todo lo que tú amas, todo lo que tú sabes, se va al cuerno. ¿Saben por qué es eso? Además lo dicen los maestros, tú donas tu cuerpo causal. Lo dice la teosofía. Porque ¿de qué le sirve a un multimillonario un billete de $1? Pero dicen, ¡ay, qué difícil ha costado esto! Este billete me ha costado mucho. Sí, la gente a lo mejor tendrá céntimos. Normalmente la catalogan como maravillosa, pero conseguir el billete de $1 para poder abrir la puerta, cuando te encuentras esas arcas llenas de millones y millones, el billete de $1 no tiene valor en absoluto para ti. Por eso se los das a los que quieras, porque la presencia de Yo Soy es plenipotenciaria. ¿Se han fijado en eso? Es importante que lo comprendamos. Es el momento en el que nosotros damos pie a nuestra presencia para que entre en la vida por completo, porque miren, ahora el chorrito es mínimo. El que entra por nuestra cabeza, después de la caída del ser humano, es de 3 milímetros. Lo que entra por la cabeza es 3 milímetros. Ahí aparece grandote. Eso porque es alguien que está a punto de ascender. Ustedes ya saben que la lámina de presencia representa a alguien que está a punto de ascender. 3 milímetros mide promedio el ancho del cordón plateado que nos une con la presencia, y tendría que haber sido no solo con los brazos extendidos al máximo hasta ese nivel, sino mucho más allá todavía. Bueno, cuando eso sea así, entonces expresaremos toda la gloria de la presencia de Yo Soy, como hizo el Maestro Jesús, y ya no nos quedará más remedio que fundirnos en ella. Eso es lo que hace la presencia de Yo Soy, porque cuando tú abres así a la luz del sol por completo, quitas todas las sombrillas en un día con 55 grados de temperatura, quitas todos los obstáculos, que lo que te queda, freírte en la luz del sol. Solo te queda zancocharte, las neuronas se zancochan. Imagínense la potencia de esa luz que hace que todas las células y electrones y partículas en general de tu cuerpo estallen en 1000 pedazos. Eso es lo que ocurre cuando la ascensión es una te estallan, nunca mejor dicho, te explotan. ¿Ya vieron Powder? ¿Se acuerdan cuando le cayó como un rayo y salió una onda expansiva? Es como una explosión maravillosa que ocurre. Y ahí sí que se acabó la personalidad. Una bomba a la personalidad. ¡Pum! Se acabó. Esa es la identificación con la presencia de Yo Soy. Eso es lo que debemos lograr. Buscar el momento en el que podemos conseguir este asunto. Podemos comprender esto fácilmente si pensamos cómo aparece el color en los objetos en presencia de la luz blanca. La luz blanca contiene todos los colores en sí. Cuando esta luz se proyecta sobre diferentes objetos, produce toda clase de colores, ¿no? Como un prisma, por ejemplo. Cada objeto, bueno, ustedes ven que esta carpeta que yo tengo en mis manos es amarilla. Tiene un puntito negro aquí. Amarilla y negro. Bueno, eso es así porque la luz blanca incide sobre este color y nos da en retorno la información del color que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, es la luz la que revela los colores de las cosas. No son las propias cosas las que nos están revelando su color, es la luz. Si apagáramos la luz de repente, todo dejaría de ser ni amarillo ni negro, todo es oscuro, oscuridad. Cuando esta luz se proyecta sobre diferentes objetos, produce toda clase de colores. Cada objeto absorbe una parte constitutiva de la luz blanca y rechaza las demás partes. Así es como se explica esto en física. Estos colores repelidos que se vuelven, reflejar producen el color específico del objeto. Igualmente, cuando cualquier objeto que no necesita necesariamente ser un objeto tangible se presenta ante la conciencia del yo soy o de la mónada por medio de la mente, esta absorbe una parte de la omnisciencia de la mónada estimulada por el objeto determinado, y la parte absorbida del conocimiento ilimitado y universal de la mónada es el conocimiento limitado del objeto presente en la mente. Vaya, por Dios. Qué manera más rara de decir que se asciende. Bueno, vamos a ver. Antes decíamos que éramos nosotros los que teníamos que semejarnos a la presencia. Sed vosotros perfectos en la tierra, así como vuestro Padre es perfecto en el cielo, dice la Biblia. Entonces, una vez ya obteniendo esa manifestación, es como si nos estuviéramos limpiando para que los colores brillasen. Y como lo tenemos que hacer por parte, porque la limpieza es exhaustiva y tarda lo suyo, entonces vamos brillando más con el azul, luego con el dorado, luego con el rosa, luego de repente un poquito de violeta, luego un poquito de blanco, luego así, hasta que adquirimos como un brillo en cada uno de los rayos. El brillo suficiente como para que cuando la luz de la presencia, esa luz blanca y prístina, ¿verdad?, que se ve aquí en el tubo de la ascensión, esa luz blanca y prístina incida sobre nosotros en el momento de la ascensión, no refleje colores raros, sino la luz blanca y prístina, que es la suma arcoírica de todos los colores, de todas nuestras cualidades. Ese pintarse de colores, ese limpiarse y dejar salir la luz del color que fuera que tenemos debajo, es lo que se llama sendero espiritual. Es la adquisición de cualidades divinas, cualidades semejantes a la presencia yo soy, para que cuando la luz de la presencia incida equilibradamente en todas ellas, pues nos convirtamos en luz blanca, ascensional, podríamos decir que sería la palabra. El maestro Serapis Bey habla mucho de esto, porque él dice que nosotros tenemos que tener un equilibrio en todos los rayos antes de poder ascender. Ahí lo tienen. Un equilibrio en todos los rayos significa un equilibrio en la llama blanca, porque es la blanca la que se descompone luego en todos los demás rayos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ese es el color que reflejan todos los demás rayos. Quiere decir que si no tenemos unos porcentajes específicos limpiecitos de cada una de las cualidades de los 7 rayos, nosotros no podríamos ascender. Y es precisamente lo que defiende el señor Serapis Bey en su templo, el que todo el mundo tenga el porcentaje adecuado de cada rayo para ascender. Mientras que no se tiene eso, él le llama a cada uno de nosotros que estamos limpiándonos candidatos para la ascensión. Candidatos para la ascensión. Nos estamos limpiando y dejando que brille un día un color, otro día otro color, así hasta que de repente cuando la luz incida sobre nosotros refleje los 7 colores. Y cuando refleja los 7 colores es el rayo inverso, el prisma inverso. De los 7 partirá pues hacia el 1, el único, el blanco, el de la ascensión, ese mismo color que hemos visto que baja desde el corazón de la presencia y que nos cubre a nosotros. Es la ascensión. Esto es lo que quiere decir lo que acaba de decir este señor. Cuanto más se absorbe el conocimiento ilimitado, más profundo es el conocimiento. Cuando todo el conocimiento relativo al objeto se adquiere del conocimiento universal de la mónada, que es el único lugar donde realmente se debe adquirir, esto es la percepción de la realidad de ese objeto particular en el Sabilla Samadhi. El símil de la mente que es teñida por un objeto en el Sutra número 4.17 se verá pues que resulta prácticamente idóneo en este contexto. Por eso es teñirse. Por eso les comentaba yo este ejemplo que puse hace un momento. De manera que todo resultado del razonamiento anterior vemos que, o como resultado de él, vemos que es la mónada la fuente de todo conocimiento, vaya por Dios, y que los objetos que son causa o que se estimulan del conocimiento de la mente son simples instrumentos para hacer brotar este conocimiento parcial del conocimiento total de la mónada. Ya nos estamos entendiendo un poco más. Ahora estamos acordando cosas. Entonces, quiere decir que todos estos objetos que nos rodean, y cuando digo objetos digo personas, circunstancias, situaciones, nuestro propio cuerpo, todo lo que nos rodea, no sirve para otra cosa, lo acabo de decir aquí, sino, vamos a decirlo en palabras, son simples instrumentos, solo sirven como instrumentos para hacer brotar el conocimiento parcial del conocimiento total de la mónada. O sea, para estimular de alguna manera nuestra limpieza y que los rayos de la mónada que están todo el tiempo sobre nosotros puedan verse reflejados en nosotros. Entonces, todo lo que tú sabes se terminará, porque esto es una copa, ¿no?, con agua dentro. Esto es un micrófono con elementos electrónicos dentro, ¿vale? Pero eso no es cierto. Eso es cierto para mí ahora porque estoy en un estado transitorio. En el fondo, esa copa tiene electrones, como ustedes lo han visto en la película Y tú qué sabes. Tiene electrones, tiene partículas, que yo les llamo copa porque eso es lo que estoy viendo yo ahora. Pero eso puede ser otra cosa, que yo no me estoy dando cuenta. A esa otra cosa, a esa verdadera realidad detrás del objeto, es lo que llamamos verdadero conocimiento. Y entonces, cuando uno llegue a eso, desaparecerá la copa, desaparecerá el micrófono, desaparecerá todos los objetos, y solo quedará el conocimiento tal cual fue promulgado por la presencia de Yo Soy al comienzo de este universo. Lo que llama la raíz del conocimiento. El Purusha en pasta, el espíritu en pasta, directamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí, vayamos ahora. Ay, me salté un poquito. Igual que los objetos físicos coloreados no son la fuente de sus colores y son simplemente instrumentos para hacer salir los colores ocultos en la luz blanca. Fíjense que en el fondo, cuando vemos las cosas, solo estamos viendo luz, no estamos viendo las cosas. Es el choque de la luz sobre los objetos y nos devuelven la información a nuestros ojos, y esa información viene en forma de luz. Miren qué interesante, es la luz la que nos está informando de las cosas, no el objeto. Si no hay luz sobre ese objeto no tiene realidad para nosotros. No existe para nosotros. Vayamos ahora al deseo. Vaya por Dios. Tal como ya hemos visto, nuestra vida es principalmente una representación de deseos que pregunta, ¿qué es este fenómeno del deseo? Bueno, ¿qué podrá ser el deseo si el pensamiento es la presencia? ¿El deseo qué es entonces? La presencia también. La presencia. El deseo es la presencia, porque no hay ninguna sustancia en este universo que no pueda estar animado por la presencia. Pero es esa energía de la presencia. El deseo está hecho de energía de la presencia, mal empleada en el caso del ser humano, porque el deseo para un ángel es una cosa maravillosa, o para un maestro ascendido, ¿o no? Pero es la misma energía, pero mal empleada por el ser humano. Entonces, dice aquí el ¿qué es este fenómeno del deseo? Pues nosotros siempre estamos yendo detrás de los objetos producidos o proporcionados por la mente ante la instigación del deseo. En realidad, bueno, eso es como el niño, desde que somos pequeños nos dan el pecho para tomar la leche, nos lo hacen la primera vez, ya tenemos el deseo para volver a buscar ese pecho, porque tenemos hambre. Y se basa en el recuerdo y una cantidad de cosas, pero es el recuerdo del deseo, el recuerdo de la satisfacción de ese deseo, el que nos impulsa a volver sobre esa misma circunstancia. En realidad, este parece que es el propósito principal de la mente. Es el propósito principal de la mente, es decir, la realización del deseo. ¿Cuál es la causa del deseo? Vamos a averiguarla. Para descubrir la causa de un fenómeno universal, tenéis que buscar un factor común a todos los fenómenos. El factor constante en este drama representado por la mente y el deseo es el Purusha. Vaya por Dios, otra vez. Así es, ¿verdad, no? La presencia de Yo Soy es la causa de todo. Es el factor invariable presente en la constante persecución de los objetos por parte del deseo. Así que ya saben ustedes, alguien que esté todo el tiempo persiguiendo sus deseos personales, allí no hay nada negativo, es su presencia mal entendida por él. Es la energía de su presencia mal entendida por él. Entonces, en el fondo no hay ningún deseo ni bueno ni malo, sino es la orientación y lo que realiza con ese deseo lo que lo convierte en malo para ti, malo para los demás. Pero la energía es de la presencia. La fuente eléctrica es del sol, aunque luego fabriquen sillas eléctricas con baterías solares, ¿no? Son ecológicos. Es el factor invariable presente en la constante persecución de los objetos por parte del deseo. ¿Existe algún otro fenómeno asociado con esta persecución de los diferentes objetos por parte del deseo? Sí, la búsqueda de la felicidad, que es lo primero que buscan los deseos. Esta persecución de los objetos por parte del deseo a través de la instrumentalidad de la mente se encuentra en la búsqueda de la felicidad consciente o inconsciente. No deseamos nada sin este motivo de obtener de ello alguna medida de felicidad. De manera que tenemos otro factor constante presente en la vida humana, la búsqueda de la felicidad. Aquí se nos traba el serrucho. ¿Por qué? Porque ocurre una cosa muy interesante. Quiere decir, pues, que una Madre Teresa de Calcuta ayudando a una persona que está moribunda en la calle, si pudiéramos verlo con una especie de rayos X emocionales, estaríamos viendo que es el deseo de felicidad de la Madre Teresa de Calcuta la que le anima a sostener ese señor maltrecho. Sí, sí, es el deseo de la felicidad. A lo mejor no es un deseo propio, porque fíjense ustedes, ustedes dirán, bueno, claro, es que ella se siente feliz ayudando porque está sintiéndose satisfecha de hacer esas cosas, y eso es lo más sano que puede existir en el mundo. Y es un deseo personal de felicidad. No es un deseo al estilo, no, es que ella se está queriendo ganar el cielo con eso, eso sería un deseo egoísta. Está sintiéndose bien ayudando a los demás. Es una búsqueda personal de deseo también, de felicidad. Pero yo antes dije que el deseo no es ni bueno ni malo, sino depende para qué se utilice. En este caso está a todos ojos vista, perfectamente justificado y está correcto. O sea, que lo desee tantas veces como quiere, porque por lo menos no solo se ayuda a ella misma y se congratula a ella misma, sino que ayuda a ser feliz a más personas. Entonces ustedes dirán, bueno, es que el deseo de ella es ayudar a otro. Yo sí, pero en el fondo el deseo de ella es erradicar la infelicidad. Porque ella se sentiría mejor si no existiera infelicidad. ¿O no? Entonces es el mismo deseo que anima a los maestros ascendidos a venir hasta nosotros a ayudarnos. ¿Se dan cuenta? Si no existiese el deseo en ellos de mejora, no nos vendrían a ayudar. ¿Vienen a ayudarnos por qué? Porque se sienten mal viendo a otros seres humanos sumidos en lo negativo y en las limitaciones. Si les importáramos tres pepinos, no sabríamos nada de ellos. ¿Se han fijado en eso? Si no les inspiráramos ese sentimiento de querer mejorar todavía más al ver que los demás están mejorando, sería el acabose para la humanidad. Por eso ese deseo no es negativo, ese deseo es positivo. Y es tan antiguo, como lo está diciendo aquí, desde el principio mismo de la creación está ese deseo y estará hasta el final de la creación. Porque Dios desea el bien en sus criaturas. ¿Se han fijado? Quiere decir que en el mismo Dios, el generador de este universo, está el deseo de ser mejor y sentirse mejor al ver que todos los demás están bien. Cuando tú te ganas la lotería, tú quieres que toda tu familia esté mejor. ¿A que sí? ¿Es un deseo personal, egoísta o altruista? Bueno, no sé hasta qué nivel. Yo no sé hasta qué nivel, porque lo mismo diría la mafia italiana. No, está el mafioso sentado y dice la familia, y todo para la familia. Y desea que esté bien la familia porque a lo mejor le está representando para él algo de beneficio egoísta. A este nivel de la personalidad. No es un egoísmo espiritual. Por eso los maestros dicen que, e incluso en la Biblia se dice que, de nuevo sufro los dolores de parto hasta que el Cristo nazca en vosotros, decía San Pablo. O sea, él estaba afanado y doliente, preocupado hasta que los demás estuvieran en el camino espiritual. ¿Por qué lo hace? Porque desea sentirse mejor en un mundo mejor a su alrededor y con los demás. Y ese deseo es genuino y es válido y es maravilloso. Así que yo lo digo para que las personas que andan por ahí diciendo, echándonos en cara a los metafísicos, que queremos el bien de todos y todo eso porque en el fondo somos egoístas y lo que estamos haciendo es el bien para nosotros, yo siempre le digo que sí, es verdad, queremos el bien nuestro y sabemos que haciéndole bien a los demás nos viene bien a nosotros también. Lo que no me vas a decir es que eso es idiota o que eso es poco inteligente, porque entonces ahí sí diría que eres tonto. Hacer el bien a los demás hace que tú estés mejor. Eso lo saben todas las sociedades civilizadas. Entonces, uno crece, mejora, aumenta en felicidad y en bienestar dando las cosas buenas a los demás también. Entonces nosotros somos metafísicos, pero no somos tontos. Y cuando damos clase, nuestro deseo es mejorar la vida humana, ¿o no? Cuando los instructores que están dando clase aquí lo están haciendo porque se sienten feliz al ver que los demás están mejorando y se encuentran rodeados cada vez más de un mundo mejor. Sí, ¿para qué no entonces vino el Maestro Jesús aquí, al planeta Tierra, sino a mejorar las cosas? ¿Para qué vino Buda? Sino para encontrar la causa del sufrimiento y darla a los demás. Se entiende pues esto bastante, ¿verdad? Espero yo. Vamos a ver si terminamos. No deseamos nada sin este motivo de obtener de ello alguna medida de felicidad. Y la gente dice, bueno, eres egoísta porque algo se está esperando, estás esperando recibir. Y uno dice, sí, es verdad, estoy esperando recibir algo. Pero ¿qué me dices a mí? Todo el mundo espera recibir algo. Y eso está muy mal cualificado. La gente cree que eso es egoísta. La ley cósmica espera recibir al menos lo que invierte. Más egoísta que eso no puede ser. Eso parece un banco. Eso parece un banco. Hace poco leíamos los escritos del maestro, incluso el maestro Kujumi, el del gurú y el chela, y dice, el maestro viene porque tú puedas prestar un servicio a los demás, no viene por otra cosa, no viene para ti ni para tu felicidad personal. Nuevamente está el tema. Y viene dándote una energía que él mismo ha pedido y que si tú no la magnificas y la empleas bien, él tendrá que devolver a la ley cósmica lo que ha pedido. Entonces eso parece un toma y dame. Eso parece un tráfico de felicidad. Y uno dice, ¿y dónde está la felicidad desprendida sin esperar nada a cambio? Bueno, vivimos en un universo matemático. Leyes circulan, nos guste o no nos guste. Todo gramo de energía está pesado y está y tiene un lugar en el universo específico. Lo que sobra aquí falta en otro lado. Quiere decir que no hay injusticia. Quiere decir que todo el mundo merece esa perfección. Solo que están en el lado equivocado. Entonces, esto asegura, esta exactitud de la ley, tanto con un gramito más como un gramito menos, asegura que nosotros tengamos cada quien exactamente la misma proporción de bien que nos merecemos. Todos nos merecemos ese mismo bien. Entonces, todo está perfectamente estipulado para que esa felicidad nos llegue justo la nuestra propia, no la del vecino ni la de otro. Entonces tiene que ser matemático todo esto. Y tiene que ser de tal manera de que si te van a dar una energía a un maestro, no pueda perderse nada, porque si pierde algo, a alguien le faltará en el universo. Y eso sí que sería injusto. Que por ayudar a uno le falte a otro. Eso sí que sería injusto y sería de tontos y de gente poco preparada para hacer las cosas bien. Entonces, ¿se han fijado? Aquí la ley universal tiene que ser cortante y tajante. Solo es cuando se refiere a los seres humanos que todavía no nos hemos desarrollado totalmente y estamos pidiendo al estilo, ay, deja que caiga aunque sea algo, aunque no me lo merezca. Esas cosas son de gente ignorante. Por eso cuando Connie Méndez fue allí a la Junta Kármica y dijo, el ángel registrador, ¿tú qué quieres? Y Connie Méndez dijo, justo, ni más ni menos de lo que me merezco. El equilibrio de la ley. Es cuando funcionan las cosas. Dice aquí, si la búsqueda, sí, la búsqueda de la felicidad, esta persecución de los objetos por parte del deseo a través de la instrumentalidad de la mente se encuentra en la búsqueda de la felicidad, consciente o inconsciente. No deseamos nada sin este motivo de obtener de ello alguna felicidad, de manera que tenemos otro factor constante presente en la vida humana, la búsqueda de la felicidad, desde que nacemos. Y es el impulso de las corrientes de vida por mejorar. Y eso es inaplacable. Cuando lo intentas aplacar, viene el trauma. Viene la desfiguración, viene la traumatización. ¿Por qué? Porque mucha gente atenta contra su propia felicidad y cree que a lo mejor ayudar a otro le está, como le está reportando una felicidad, un gusto de qué bien ayudé a otra persona, qué bien me siento, hoy esto es malo porque debe ser orgullo. Entonces empieza a atentar contra eso y en el fondo, fíjense ustedes que no es otra cosa que la fuerza siniestra. En el fondo obligaría a esa persona a retirarse a un yelmo o a un sótano, a darse golpetazos contra la espalda o unos cilicios o con lo que fuera, para decir que no busca la felicidad personal. Y si revisas un poquito más en el fondo, se quiere ganar el cielo. O sea que estamos hablando de la misma cosa. Otro deseo personal, porque si no, ¿qué hace allí? Ese deseo, cuando se le intenta destruir, el deseo de la felicidad personal, bien sea por la de los demás, lo que fuera, es cuando ocasiona terribles consecuencias para el ser humano, traumas para el ser humano. Y a veces en el sendero espiritual está mal interpretado lo que es la sensación de placer. Porque decimos, bueno, si somos espirituales no tendríamos que estar comiendo cosas que nos agraden, porque nos pueden enlazar más con el sentimiento ni con el deseo. Entonces, bueno, tendríamos que comer, yo qué sé, ¿qué se puede comer? Una raíz de un árbol. Y dice, qué mala está, qué bien. Pues sería igualmente lo mismo, porque estaría satisfecho, pues, de estar haciendo las cosas correctas, y el estar satisfecho de estar haciendo las cosas correctas es la satisfacción de un deseo. Entonces no puedes escapar de eso. Pero no hay nada de qué escapar. ¿Ven qué absurdo es entonces la mortificación de los cuerpos? Porque en el fondo, si no lo gozas por un lado, lo gozas por otro. Claro, porque al mortificar tu cuerpo te sientes satisfecho. Al no sentir que tu cuerpo tiene placer, te sientes placentero. ¡Ay, qué bien me siento! Le he dado de latigazos al cuerpo y ya me quedé tranquilo. ¡Ay, qué bien se siente uno! Ese es el principio de masoquismo, y así estaban los santos, entre comillas, masoquistas, porque no son santos, son masoquistas de la Edad Media y actualmente también. Obtienen placer a través de causarse dolor, o sea, en el fondo es lo mismo. Y encima es destructivo, que es, vamos, totalmente ignorante. ¿Vale? Entonces, los maestros ascendidos, claro, cuando la gente lee Misterios de Velada, más allá de presencia, y dicen, vamos a ver, ¿qué es esto de la opulencia? ¿Qué es esto de esos retiros llenos de joyas, engalanados? ¿Y de qué es esto de que ellos siempre están bañándose, los discípulos, en esas aguas cristalinas, y esa riqueza, y ese oro, y esos diamantes, y esos lingotes? Eso no puede ser. Eso no puede ser espiritual. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Una caverna oscura llena de mugre. Eso le puede causar placer al Señor que está ahí meditando, dice que se supone conectado con la divinidad. Es lo mismo. Algunos la alcanzan con un lingote de oro y algunos la alcanzan con algo cutre. Pero en el fondo es la misma cosa. Tú perdóname, pero yo prefiero la cueva de los símbolos llena de joyas y cosas bonitas, limpias y perfectas, antes que una caverna mugrosa. Llámame placentero o apegado al mundo de la forma, pero lo siento mucho, yo no veo ningún maestro zarapastroso. ¿Ustedes conocen algún maestro que ande con las cholas rotas o con la túnica rota? ¿O ustedes han visto la lámina del Maestro Jesús, la presencia luminosa, toda roñosa ahí, toda hecha polvo, y se lo comieron los gusanos, las mangas de la bata? Yo lo veo perfecto. Y las descripciones que dicen los maestros ascendidos de cómo es la diosa solar, no te quiero ni contar. Coronas llenas de joyas, con luces saliendo de su frente, los ojos azules, rubios, maravillosos. Y tú dices, bueno, de estos de pobres no tienen nada. De pobres no tienen nada. Y sin embargo, yo no sé qué costumbre tiene el ser humano de creer, debe ser una costumbre supersticiosa, evidentemente, de que es a través de la pobreza, entre comillas, que se alcanza la divinidad. No puede ser. Sino que se lo pregunta el señor Rainbow, Daniel Rainbow, dueño de una mina de diamantes o varias minas de diamantes, y ascendió en la riqueza más alarmante. Es lo que llama podrido en dinero hoy en día. Ascendió podrido en dinero. Perfecto. Y no tuvo que irse con un cuenquito por ninguna parte a pedir nada. Tengan en cuenta eso bastante, porque el maestro San Germán también ascendió así. Y es nuestro maestro, ¿verdad? Ahora bien, el argumento facilitado en los Yoga Sutras es este: nosotros siempre estamos deseando objetos en búsqueda de la felicidad. Los objetos cambian constantemente, los deseos cambian constantemente. Solo hay una cosa en este drama que no cambia, y es siempre y siempre está presente. Es el Purusha del trasfondo. Entonces, es el Purusha responsable de nuestro constante desear. ¿De qué dicen? Que sí. Claro que sí. Pues si tú estás muerto, no deseas nada. ¿No? Como dicen, se murió el perro, se acabó la rabia. ¿Y es por qué? Porque el espíritu está deseando en otra parte, no en tu cuerpo. Para dar respuesta a la pregunta hemos de tener en cuenta dos hechos. Primero, que el deseo no es nada más que la voluntad trabajando bajo la ilusión y la limitación. Ahí lo tiene, la verdadera cara del deseo es la voluntad divina. La voluntad de Dios es el deseo. Ese impulso que se generó al comienzo del universo, el señor Shiva, la presión, el latido, pacata, 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 para que ir avanzando. Y que la voluntad se deriva de Sat, que es del ser, uno de los aspectos de la triplicidad del divino Purusha. El segundo aspecto de esta triplicidad del divino Purusha es Ananda. Su misma naturaleza es Ananda, lo cual se refleja como felicidad en los planos inferiores. El tercer aspecto, desde luego, es Chit, el cual se refleja en la mente. No observamos ahora el significado del deseo y la constante búsqueda de la felicidad en los objetos externos. El Purusha, cuya misma naturaleza es Satchitananda, ha descendido o se ha envuelto en la manifestación y como resultado de esto ha perdido la conciencia de su naturaleza divina. Bueno, platanazo. Pero sigamos. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál será el resultado de esta pérdida de conciencia de su verdadera naturaleza? Pero la pregunta en sí misma no existe, porque la presencia de Dios no puede perder la conciencia. Bueno. El Purusha buscará Ananda en el mundo manifestado, en los objetos presentes, en el mundo, utilizando la palabra objeto en su más amplio sentido. ¿Ven por qué la gente luego no entiende por qué estamos aquí? Porque si dice, desde un principio éramos perfectos y disfrutábamos del Sat, del Chit y del Ananda, o sea, de la felicidad, la bienaventuranza, del ser, ¿qué hacemos aquí ahora? Ay, es que la presencia decidió cambiar y adentrarse. Es como si, sería tan inteligente como si tú estuvieras engalanado, recién vestidito, limpiecito, con todas tus joyas, con todos tus vestidos de terciopelo y te lanzaras a un pantano para saber qué es eso. Eso es obra de gente inmadura, ¿verdad que sí? Y estás poniendo la presencia de Dios hoy como una cosa absurda. Ah, es que le dio por eso. Vaya, menos mal que no le da por tirar piedra. Si le da por eso, imagínate, y nosotros pagamos la consecuencia, es cuando la gente no entiende, porque no va de eso. No va de que la presencia perdió nada, no ha perdido nada. Y la caída es del hombre, no de la presencia, recuérdenlo bien. Es la caída del hombre, no de la caída de la presencia, yo soy. Su naturaleza, Sat, que buscará expresarse como voluntad espiritual pura, se transformará en deseo debido a la asociación con las ilusiones y las limitaciones en los planos inferiores. Bueno, entonces, yo no recuerdo en qué libro uno de los maestros, a través del Puente de Libertad, dijo que el sentimiento era presencia yo soy en el reino emocional. El pensamiento era presencia yo soy en el reino mental. Y el cuerpo físico es presencia yo soy en el reino físico. Y ahí está la lámina que lo demuestra. La lámina de la presencia es una foto de lo que estoy diciendo. La presencia yo soy, físicamente hablando, es el ser humano. De momento, ¿verdad? En este transcurrir del tiempo hasta que alcancemos su nivel. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Terminamos la clase que viene y empezaremos con el otro también. El siguiente capítulo, me refiero. Suficiente por hoy, ¿verdad? Buenas noches.